El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón a la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, no me esperaba yo este gentío. Creí que la cosa iba a ser más en pequeño comité. Parece la segunda parte de la toma de hábito. Además le preguntaba a ella: ¿qué tal has dormido? Dice: buf. Y no sé qué significa buf. Pero pienso que no ha perdido ni un minuto de sueño. O sea que todavía no le ha entrado del todo la toma de hábito, porque un poco nerviosilla la primera noche podía haber estado. Para rezar un poco, para estar, pero no, esta no. Esta ha dormido toda la noche. Y bien, pues ya que estamos como en la segunda parte, pues no sé qué hablar, pero porque estas lecturas, la verdad, yo no he visto nunca a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros: os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Lo que puedo decir es que ayer por la tarde creo que resultó una ceremonia preciosa. Una ceremonia muy bonita. Y por lo que me toca a mí, la homilía que hice no fue mía, fue de ella. Porque yo no hice nada más que explicitar la primera estrofa de esa canción, que si no tengo mal entendido, nos la va a volver a cantar ahora. O al final, o cuando quiera. Y es una estrofa muy bonita, muy profunda. Yo no la conozco mucho a Sor María Israel. Todavía me cuesta. Sor María Israel, de 3 o 4 veces que he venido aquí, pero ella a mí me conoce más. Conoce más porque ha leído cosas que yo he escrito, ha escuchado charlas, etcétera. Y me lo dijo un día. Dice: tú a mí no me conoces, pero yo a ti sí, te conozco. Y cuando vine el otro día, que fue el día 1, 2 y 3, pues la verdad es que no me esperaba yo lo que recibí de todo el noviciado, pero de ella también. No me esperaba yo pues esa cosa tan bonita, esa profundidad, esa lucha que ella había tenido con Jesucristo, una lucha que en definitiva pues hace referencia a Jacob y al combate de Jacob, que a lo mejor todos hemos leído allá en el Génesis. Pero el combate de Jacob a nosotros los cristianos se nos queda corto. Ya no está Jacob en medio de nosotros. Hay aquí alguien que es mucho más que Jacob. El combate actual que tenemos nosotros es con Cristo. Y es bonito pensar cómo Cristo, pues, te hiere en la femoral. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo descubre tu pobreza. Y descubre tu pobreza muchas veces en la vida, pues, porque te vienen situaciones que te desbordan. O te vienen situaciones que, qué sé yo, pues, de enfermedad o de cualquier cosa de esas. Y te das cuenta: ¿a quién me agarro? ¿En qué pongo yo mi confianza? ¿Dónde está mi castillo? ¿Dónde está mi salvación? María Israel es joven todavía y no le habrá pasado quizá, o no lo sé, pero tiene suficiente vida para también haberse dado cuenta en un momento dado dónde me apoyo, dónde pongo mi confianza. Y ahí, pues, el Señor Jesucristo la hirió en su parte femoral, en su nervio. Es decir, descubrió en ella la pobreza de su vida. Y le dijo, yo soy tu salvador. Y ella se agarró a él, como nos dice el Génesis. Jacob se agarró al ángel y no quería soltarle por nada de este mundo. Y ella se agarró a Jesucristo, y Jesucristo es la que el que le ha puesto el nombre y le ha dicho, tú serás de ahora en adelante Israel, es decir, fortaleza de Dios, la fortaleza de Dios. Y digo que no me lo esperaba porque eso es mucho. ¿No os dais cuenta que es mucho? Yo cuando era novicio como ella, con 20 años, 21 años, yo no sabía nada de eso. Yo estaba en las nubes, en la inopia. Combate de Jacob, pero si yo me he enterado del combate de Jacob cuando tenía 40 y tantos años y no le había sacado ninguna, no le había sacado ni intelectualmente ninguna importancia o demasiada importancia, mucho menos en mi vida. Yo he luchado el combate, al final sí, ahora me doy cuenta de que he luchado, de que he luchado. Ahora me doy cuenta de que un cura que ha cumplido ya las bodas de oro como yo 50 años, pues es un largo trayecto. Y ¿sabéis lo que pasa? Que hay muchas ocasiones duras en que es verdadera la lucha. Hay muchas ocasiones en que a un cura se le enrosca una culebra en el estómago y le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú qué pintas aquí? Es que para servir a los demás, es que para ser bueno, tienes que ser cura. No puedes tener una familia como los demás, no puedes tener una libertad, no puedes tener, pues, lo normal de la vida. Tienes que ser un extraño, tienes que ser un separado, tienes que ser un distinto. Y se te enrosca, como digo, esa culebra y dices, uff. Pero mira, 50 años. Y no he sido un inconsciente, no, no. Lo he sufrido y lo he disfrutado. Las dos cosas. Y ahora después de 50 años, y por eso me atrevo a hablar como hablo, y hablarle a ella y a todos los demás como hablo, sencillamente pues porque 50 años de cura, ya 51. Pues no se me ha desgastado. Estoy genial. No me cambio por nadie. Estoy feliz. Si volviera a nacer no me importaría ser otra vez cura. Que es mucho decir, ¿verdad? ¿No os parece? Pero sí, porque después de 50 años de cura, yo digo, ¿pero y qué podía haber sido yo? Cuando era jovencito, a los 17 o 18 años, pues yo tenía un tío que era coronel y una tía, ambos hermanos de mi madre, que era monja dominica. Y mi tía tiraba para que fuera a los dominicos. Y mi tío tiraba para que fuera a Zaragoza, a la academia. Eran tiempos en que los militares aquí en España tenían un predicamento enorme. Y entonces, pues, lo digo con humildad, yo siempre he tenido muy buenas notas. Y encima sin estudiar. Pues no he sido yo de mucha concentración y de mucho estudio. Y claro, todo ese verano, el verano ya al final del bachillerato, yo pensaba, digo, ¿pero dónde voy? Porque cada uno tiraba por una parte. Y al fin, en septiembre, en una comida, mi madre me dice, ¿pero dónde vas? Dímelo de una vez, porque tengo que marcar la ropa. Si vas al colegio, tengo que poner el 136. Si vas a la academia, yo no me acuerdo del número de la academia. Y le dije, así de repente, al colegio. El colegio significaban los frailes. Y bien, al colegio fui, y en el colegio estoy, y en el sacerdocio estoy. Y algunas veces pienso yo, mira que si hubiera ido a la academia, lo mismo era un general ahora de eso, que andan por Afganistán, bueno, no, ya estaría muy retirado, claro. Pero no me veo como militar, no me veo, no sé si vosotros si me veis, pero yo no me veo como militar y digo, Señor, pero qué bien, ¿no? Qué bien que he sido cura, qué bien. Claro, que las he pasado, pero qué bien. Y encima pacífico, tranquilo, en espera de lo que venga, con la sensación de que el futuro, lo que me queda, es lo más bonito que voy a vivir, no solo en esta vida, sino en la otra. Y claro, si yo aplico todo esto a Sor María Israel, digo, no decimos ninguna tontería al decirle enhorabuena. No decimos ninguna tontería. Y si le das un abrazo, y yo le he dado unos cuantos, no ayer porque no me habéis dejado, porque lo ocupabais todo, pero otros días. Y si le das un abrazo, se lo das sincero, con cariño. Te sale del alma. Es muy interior. A mí no me ha ido mal estar con el Señor. A mí no me ha ido mal Jesucristo. Todo lo contrario. Para mí ha sido muy importante en la vida. De tal forma que si yo me pienso a mí mismo ahora, digo, pero Chus, tú sin fe, ¿qué serías? Y me miro y me introspecciono como un filósofo, como un existencialista, como Sartre. Y me miro por dentro y aparco la fe, quito la fe, me miro por dentro y ¿sabéis lo que veo? Un hueco, una nada, un gusano que me corroe. Yo no veo nada. Digo, quita, quita, fe, fe. Yo quiero fe, que la fe me sostiene, que la fe me da vida, que la fe me da sentido, que la fe es la que me hace saber quién soy y dónde voy. Que la fe tiene palabras de vida eterna, que la fe supera la muerte, que no hay ninguna cosa en este mundo que supere la muerte, ninguna promesa, absolutamente nada. Y hay cosas en este mundo absolutamente bellas que necesitan la trascendencia. Hay cosas que necesitan el más allá de la muerte. Por ejemplo, el amor. Pero ¿cómo se puede amar para 15 días? ¿Pero cómo se puede amar para 30 años? ¿Pero cómo se puede amar para 80 años? El amor es sustancial, es consustancial. Cuando no se ama por encima de la muerte, más allá de la muerte, cuando le dices a una persona te quiero y no piensas en el más allá, en la vida eterna, no estás diciendo una verdad. Porque la verdad profunda es te quiero para siempre. Y el único que garantiza ese amor para siempre, esa presencia y esa vida para siempre, y ese amor, por lo tanto, para siempre, es Jesucristo, que fue el único hombre que ha pasado por este mundo diciendo, yo te resucitaré en el último día. El único hombre que ha pasado por este mundo con palabras de vida eterna, el único. Pero en esas palabras de vida eterna, ¿os acordáis de aquellos judíos que decían cuando Jesús les hablaba de que teníamos que comer su cuerpo y beber su sangre? Aquellos judíos que decían, duro es este lenguaje. Es cierto, este lenguaje, incluso el lenguaje que estoy yo diciendo, es duro. Pero deja de ser duro cuando, como San Pedro, algo te ilumina interiormente y dices, ¿a dónde voy a ir? Señor, es duro lo que estás diciendo. Mi razón no lo entiende, yo no lo entiendo, yo como hombre no entiendo esto, pero ¿dónde voy a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras de vida eterna son palabras eje, palabras vida, palabras sustancia y consustanciales. Porque sin eso el mundo no se sostiene. No se sostiene el mundo. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. Porque no creáis que nosotros somos personas que estamos en este mundo porque hemos nacido en este mundo. No, no, es al revés. Es el mundo el que ha nacido para que estemos nosotros. El mundo ha nacido para nosotros. El mundo ha sido creado para nosotros. El mundo ha sido creado para Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Y la plenitud y la y el pleroma, como dice San Pablo, del mundo, el sentido último y el significado último del mundo es Jesús, es Jesucristo y nosotros. Los miles de millones de años en que ha tardado el mundo en hacerse poquito a poco tienen un solo sentido, Jesucristo. Y todo finalizará en Jesucristo y se recapitulará en Jesucristo. Y como dice San Pedro, nosotros creemos que todo va a ser pasado por el fuego, pero esperamos de Dios, porque Él nos lo ha revelado, un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia. Todo, absolutamente todo lo que va a quedar en este mundo viejo que es el nuestro, lo que va a quedar de nosotros es lo que hagamos desde la fe, lo que hagamos desde el Espíritu Santo. Solamente va a quedar lo que haya en nosotros de Espíritu Santo. Por eso, pues, de nuevo, enhorabuena a María Israel, enhorabuena a todas vosotras y enhorabuena a todos los que tengáis fe, de los que estáis aquí. Y a los que la tengáis más pequeña, pues también, porque la fe crece con un poquito de, solo por estar aquí, ya os crece la fe. Y a los que no tengáis ninguna fe, a los que seáis ateos de los que estáis aquí, solamente os puedo decir una cosa, que estáis en vuestra casa, porque esta es la casa de Dios. Y si es la casa de Dios, nadie os puede echar de aquí. Estáis en vuestro sitio. Simplemente que también Dios os habla a vosotros. Dios os está hablando para vosotros, porque nada ni nadie os puede echar de la casa de Dios, porque Dios es el Dios de todos. Bueno, pues estas reflexiones que me han salido así, pero con mucho cariño de nuevo, para todos, todas, para ella, pues que sea una nueva enhorabuena, una nueva felicitación, un nuevo cariño y un nuevo abrazo. Todavía hay mucha gente por lo que veo, que hoy te seguirá queriendo, te seguirá abrazando de cerca, así físicamente. Otros días lo haremos desde más lejos, pero estás acompañada, tienes comunidad, tienes comunidad. Decía un fraile dominico amigo mío, si me muriera en este momento, me moriría tranquilo, porque tengo hermanos. Porque cuando llegue al cielo y Dios me pregunte, ¿y cómo quedaron los de la tierra? Llorándome, Ah, bueno, pues pasa, pasa. Y si tú te murieras hoy, te lloraríamos muchos. Así que esa credencial se la presentarías al Señor, diciendo, están llorando. Lo cual quiere decir que te querían mucho. Porque claro, sería grave, terrible, que tú te murieras y fueras al cielo y San Pedro y el Señor te preguntaran, ¿y cómo han quedado los de la tierra? Ah, no, no. Yo, los demás me han importado un bledo toda la vida. Yo he tratado de santificarme para venir aquí contigo, Señor. Pero yo nunca, de los demás nunca he tenido cuenta. Yo no, los demás, es un lío. Además había un refrán que decía, cuanto más me acerco a los hombres, menos hombre soy o menos, o, no sé cómo es. Pero ya me entendéis. Pues no, 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 no. Es bonito que haya habido tanta gente. Es bonito que es muy bonito que haya habido tanto cariño alrededor de esto y tanta comunidad, porque la comunidad es de Dios. Y has de saber que Dios está más presente en la comunidad que en el silencio. Más presente. Porque en la comunidad, sencillamente el Espíritu Santo nos hace compartir, nos hace cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la presencia real más grande de Jesucristo que existe. Y voy a decir una burrada, pero que no lo es. Está más presente Jesucristo en la comunidad que en el sagrario. Diréis, ¡ala, qué bestia! Sí, sí, porque el sacramento está hecho para el hombre, no el hombre para el sacramento. Y Jesucristo es el cuerpo, o nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo real, con una realidad muy grande. Por eso, pues, enhorabuena, satisfechos todos y contentos por estos dos días que hemos tenido, que también espiritualmente tienen y han tenido, y en el recuerdo lo tendrán siempre y en el alma, una gran calidad espiritual. Simplemente que el Señor te ayude siempre y te bendiga, y que, como dicen en Tejerina, mi pueblo, nosotros lo veamos.